La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo. Ahora te propongo, te hago una propuesta para que conozcamos el mundo del espionaje. Esta noche nos vamos a centrar fuera de nuestras fronteras. El espionaje internacional. Oye esto, El factor humano. Es una de las novelas de espionaje más famosas del mundo. Es una obra del inglés Graham Greene. El factor humano. Es ese mundo complejo donde están los motivos por los que alguien decide traicionar a su país. Puede ser dinero, mujeres, ideologías, hay otras causas. Esta noche vamos a aproximarnos al factor humano de los mejores espías. Al menos de los mejores entre los conocidos. Porque está claro que ellos no son los mejores. Porque a los que lo son, no los conocemos. Espiar es obtener información secreta y relevante de algún tema, especialmente militar y hoy día también industrial. Y el espionaje se produce generalmente entre naciones. A vuelta de pausa, espías internacionales.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas, porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, querido Adolfo, bien hallado.
Sería muy fácil que, hablando hoy de espías internacionales, usted que ha tenido responsabilidades representando al Estado español en países extranjeros, por ejemplo, director del Instituto Cervantes en Nueva York, yo le preguntara si ha espiado alguna vez, pero, como le conozco, seguro que me va a decir que si espiar es documentarse, eso sí lo ha hecho. Pero siempre fiel a su país. Por tanto, no le voy a hacer esa pregunta. Le voy a hacer...
Te puedo contar una historia. Lo que pasa es que no puedo dar detalles. Ocupando ya un puesto de estos de responsabilidad en un centro representando a España en otro país, teníamos muchos alumnos. Y un día me llega al despacho un señor y una señora que me dan su tarjeta. Habían pedido hora a la secretaria, me dan su tarjeta. Y me dicen lo siguiente. Verá usted. Usted tiene un alumno que es hijo de un diplomático de un país en la embajada de ese país aquí. Hemos detectado que el diplomático lleva una vida, bueno, coches, los mejores restaurantes, los mejores trajes. Y sospechamos que es un espía.
El padre del niño.
Exacto. Entonces le proponemos lo siguiente. Usted contrata a un profesor. Nosotros le vamos a dar el nombre de ese profesor. Profesor titulado con todos los... Vamos, absolutamente legal, absolutamente un profesor de experiencia. ¿Qué pagamos nosotros? Ese profesor se lo pone usted al grupo donde está el adolescente, era un adolescente.
El hijo del diplomático presuntamente espía.
Exacto. Y ya el profesor se encargará.
¡Buf!
Inmediatamente, digo, pues mire usted, transmitiré a mi embajador lo que usted me está diciendo. No, verá, esto tiene que quedar entre estas paredes? Digo, pues entre estas paredes queda que no. Primero, porque yo no puedo hacer nada que no se atenga a la norma del centro que represento y de España. Y segundo, es que aunque usted no se lo crea, si yo hiciera algo parecido, eso se llama traición. Porque yo ni sé qué objetivos quieren ustedes conseguir, ni sé qué pretenden, el país al que usted se refiere tiene relaciones diplomáticas con España, y cómo se va a utilizar un centro que representa a España para espiar a alguien de otro país. Pues nada, profesor, encantado, encantado. Busquen ustedes otras fórmulas, que seguro... que seguro que ustedes tienen.
Bueno, esto que cuenta, claro, es una situación que la cuentas de forma coloquial, pero supongo que la tensión, que el estómago lo tendrías completamente apretado, ¿no?
Hombre, yo, verás tú, yo he sido siempre un leal, y lo soy, leal funcionario al Estado español. Entonces, desde esa perspectiva, si tú te conoces muy bien la legislación, no hay duda. Ahora, sí, porque estamos hablando de situación bastante complicada.
¿Alguna vez se ha sentido espiado?
Sí.
¿Incluso en sus relaciones personales, maritales, de amigos?
No, en las relaciones personales no. Pero yo tuve un error, cometí un error, siendo director del Instituto Cervantes de Nueva York, cuando estalló la guerra, la famosa guerra en la que se destituyó a Saddam Hussein.
La guerra de Irak.
La guerra de Irak. Pues después, si recordamos todos, muchos de los presos los llevaron a Guantánamo. Y claro, allí en Estados Unidos ya sabéis que se les pone un mono de color naranja. Y claro, daba una imagen. Guantánamo, como todos sabéis, es Cuba, el Caribe, hace un calor que ni te cuento. Y veías tú a aquellos señores vestidos de naranja presos, que yo no digo que no estuvieran bien presos. Entonces yo no tuve otra cosa que escribir un artículo para ABC donde decía que hay que ver con el calor, con las circunstancias, un poco desde el punto de vista, si queréis, pues de misericordia, ¿no? Que yo recibí una llamada formal de mi embajador que me dijo que eso no se podía hacer porque había habido una llamada de la Secretaría de Estado diciendo que nosotros no podíamos entrar en esas.
Sí, como un alto funcionario español podía hacer una reflexión
podía
pública.
Una reflexión de ese carácter. Yo no puedo asegurar que se me espiara, pero estoy casi seguro que sí se vio por dónde iba, por dónde me movía. Claro, se aburrieron una barbaridad, porque yo tenía que ir a los actos oficiales y poco más. Es decir, espiarse en ese sentido, sí. En el sentido personal, yo no soy nada importante para que me espían, pero eso sí lo he conocido espías, sí los he conocido en distintos países de Europa, he conocido espías españoles, lo he conocido en Bulgaria hace muchos años, lo he conocido en Rumanía, lo he conocido en Moldavia, he conocido espías españoles que utilizaban, igual que cualquier país, pues normalmente son diplomáticos, ya sabéis, o los asimilan a diplomáticos, mejor dicho, los asimilan. Y bueno, pues sí, eso sí lo he conocido. Yo después, en mi vida personal o en mi vida académica, sí he sido y soy un espía diario, porque claro, lo que es la investigación es espiar. Tú estás espiando, estás buscando nuevos conocimientos o conocimientos que estaban ya y tú ahora los cambias, luego sí estás espiando. Pasa que claro, el que yo demuestre que la palabra menoso pues tenga un cambio de significado a finales del siglo XIX, no provoca ninguna crisis internacional.
De los que vamos a hablar hoy sí que han provocado crisis, y sobre todo hay algunos que son extraordinariamente singulares. El primero de ellos. Primer nombre de la noche. Seguramente suene a muchos oyentes, no por ser el de un espía, sino por uno de los vinos más caros del mundo, un vino de Borgoña. 15.000 euros la botella. Pero en fin, no vamos a hablar de vinos, vamos a hablar de un hombre. Un hombre que se apellidaba Richebourg. Profesor, ¿quién era este tal señor Richebourg?
Pues este señor Richebourg era un señor. Pero claro, era un señor que medía 58 centímetros.
Enano.
Pero muy enano. Muy, muy enano. Porque hay enanos que, vamos, 58, calcular lo que son 58 centímetros, prácticamente nada. Y además, era una persona, era un señor perfectamente constituido. Es decir, no tenía ninguna deformidad aparente, ni la cabeza era más grande, ni los brazos, ni las piernas, era perfecto.
Era un ser humano proporcionado, pero bajito. Un ser humano
perfectamente
bajito,
muy proporcionado, bajito. De 58 centímetros. Era francés.
Ajá.
Y en la época de la Revolución Francesa, cuando se produce, claro, hay una reacción contra los revolucionarios, contra Francia, vamos, para entendernos, y se forma una alianza contra Francia. Entonces a este señor lo mandaron a la frontera para que espiara, a la frontera, en la frontera donde estaba precisamente pues la situación bélica, ¿no?, para que allí espiara.
¿Era un hombre que tenía como principal cualidad una extraordinaria memoria?
Prodigiosa. Lo que se llama una memoria, la memoria, hay tipos de memoria. Memoria auditiva, memoria visual, básicamente esas dos, ¿no? Este hombre tenía una memoria auditiva excepcional. Todo lo que escuchaba se le quedaba grabado. Entonces, ¿qué hacían con él?
¿Cuál era el método para que él pudiera espiar?
Asombroso.
Porque es un tío de 58 centímetros, este llamaba la atención, ¿eh?
Hombre, claro, pero si tú le cortas el pelo, le rapas la cabeza, lo vistes de bebé, lleno de encajes y no. Perifollos.
No me lo puedo creer.
Lo metes en un carrito de bebé y lo tapas así, como para que nada más que se le vean los ojitos. Y coges a una señora mayor que va empujando el carrito y llega al puesto fronterizo, la señora, que es su abuela, entre comillas, y le dice a los guardias que están allí, por favor, ¿pueden quedarse un poquito con el niño? Es que tengo que ir un momento. Entonces deja el bebé allí, deja el carrito y los guardias, claro, ve un carrito y un bebé, ¡ay, mira qué bebé! Mira. Y están hablando. Y están hablando y de pronto hay un oficial con otro oficial y les dice, pues mañana me parece a mí que dentro de unos días vamos a tener aquí follón, porque yo creo que nos van a destacar hacia el frente, nos vamos a tirar para acá, nos vamos a tirar para... Se ponen a hablar de la guerra, se ponen a dar información, nadie los escucha, porque un bebé. Rápidamente llega la señora, gracias, muchas, merci, merci, se lleva el bebé sale y lo cuenta.
Supongo que la limitación de ese espía es la propia biología, es decir, cuando fue envejeciendo ya no podía ejercer de bebé por pequeño que fuera, ¿no?
Sí, aguantó mucho porque lo seguían tapando, le ponían los encajitos, pero es verdad que ya llegó un momento en que al envejecer pues dejó el oficio. Y lo curioso es que este hombre, fíjate que estas personas normalmente su vida no es excesivamente larga, por razones puramente de biología. Murió en París a los 90 años. Es el espía Richebourg, el más pequeño del mundo. Y estamos hablando del siglo XVIII. Estamos hablando finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX.
Avancemos en el tiempo. Vamos a situarnos ahora a finales del siglo XIX. Las vidas de los espías se mueven entre la realidad y la ficción. Ellos mismos se encargan de despistar. Nuestro siguiente espía ofreció una versión muy novelesca de sí mismo. Me refiero a Sidney Reilly. Profesor, ¿quién era este Sidney Reilly?
Bueno, este espía es apasionante. De verdad, queridos oyentes, es una cosa. Este hombre, él decía, porque hay una vida y otra vida, la que él se inventa y de la que tenemos noticias de manera fiel. Él dijo que era ucraniano, que había nacido en 1874 y que era hijo de un general. Pasa el tiempo y muy jovencillo descubre que de papá general nada. Que mamá pues ha tenido una amistad con un señor, un judío. Ella era pianista y el desliz, la consecuencia fue él. El señor Sidney Reilly. Se mueve a América del Sur y él contaba que vivió aventuras en la selva, que allí se encontró con los aborígenes, y allí mismo, en la selva, le propone el gobierno británico, el gobierno inglés, le propone ser espía. Y entonces se inicia allí. Lo que parece verdadero, porque esta es la leyenda suya, la que él crea, es que se marchó de Rusia a París y allí vendía fármacos, productos de farmacia. Vaya usted a saber qué fármacos. Lo que sí está claro es que vivía como un rey, bueno, una cosa espectacular. Pero contrajo muchas deudas y se hizo espía por dinero. No la historia que él contó en la selva, que queda muy bonito, ¿eh? ¿Verdad? Parece Indiana Jones, aunque Indiana Jones no era espía allí en la selva. ¡Oh, oh, oh! No, no, se hizo por dinero. Tomó el apellido Reilly de una mujer a la que conquistó. Y aquí empezamos. Él conquista a esta mujer. Y bueno, esta mujer estaba casada. Y se le ocurre, ¿qué podemos hacer? Pues mira, vamos a matar a tu marido. Ah, pues mira, estupendo. Pues vamos a matar a mi marido. Se cargan al marido, lo matan, se quedan con la fortuna. ¡Y ala! ¡Champán para arriba! ¡Langosta! ¡Ala! ¡Venga! Y cuando se acabó el dinero, pues él le dijo, querida, ha sido un placer extraordinario. Adiós. Y se fue. Fijaos ya dónde va, sí, el personaje.
El perfil del personaje, ¿no? ¿Cuál fue su trabajo como espía? ¿Quién era? Es decir, ¿cuáles eran las víctimas que este tío elegía o al que le contrataba, designaba? ¿Qué asuntos trataba?
Pues mira, él no tenía moral de ninguna clase. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? O sea, bueno, vamos a matar a este, ¿no? Entonces, en aquel momento, estamos a finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Bueno, hoy también. Pero en aquel momento, el petróleo era algo fundamental. Lo sigue siendo. Pero hoy el petróleo está localizado. Y fíjate los follones que hay, porque muchas de las guerras que hay, el tema del petróleo está ahí detrás, de alguna manera. Pero en aquella época, las zonas productoras de petróleo no estaban tan controladas. No eran países, en realidad, o eran colonias, o eran influencias de Inglaterra, o influencias de Alemania. Alemania era imperio emergente. Entonces él empezó a moverse en temas de petróleo para favorecer a Inglaterra en contra de los banqueros alemanes. Los alemanes querían controlar campos de petróleo y este se encargaba de sobornar a las autoridades locales, normalmente del mundo árabe, les daba dinero para que fueran compañías británicas y no compañías alemanas. Pero también estuvo en la guerra, una guerra tremenda, la guerra ruso-japonesa de 1904, una guerra que a los rusos le dieron para el pelo, pero bien dado. Nicolás II, de ahí viene la revolución pequeña de 1905. O sea, Nicolás II pensaba que los japoneses eran unos enanos amarillos, lo llamaban así, enanos amarillos. Los enanos amarillos le dieron estopa.
¿Y qué papel jugó en esa guerra este
pues
espía?
Él informó a los japoneses de dónde estaban las minas rusas. Los rusos habían minado grandes extensiones y él localizó en el mapa, se enteró primero en la zona rusa y después fue a los japoneses. Mira, aquí no, por ahí no puede ir el ejército, por aquí tampoco puede ir porque están las minas rusas. Esta guerra, pues fue una guerra espantosa, donde los japoneses le hundieron la escuadra a los barcos del zar. Tuvo que ir una segunda escuadra que también fue hundida y al final fue un desastre. Murieron miles de rusos porque, claro, la comunicación era muy difícil, solo se podía hacer por un ferrocarril famoso, el Transiberiano, no estaba terminado del todo, y claro, las tropas llegaban y la comida llegaba con mucha dificultad, y los rusos, pues fue una cosa espantosa.
Este espía, he leído documentación sobre los espías de los que vamos a hablar esta noche, este además de espía se ganó la vida de otras formas, ¿no?
Pues sí, porque era un hombre de negocios. ¿De qué negocio? De cualquier negocio. Él se dedicó, por ejemplo, a recaudar dinero entre los antibolcheviques, los enemigos. Cuando estalla la Revolución Rusa de 1917, muchos se van a París, huyen, los rusos llamados rusos blancos, ya son los que están en contra de los comunistas, para entendernos. Y entonces este consigue, tenía una labia, imagínate, como este señor tendría unas cualidades, que le dieran dinero. Es que voy a preparar yo aquí un ejército y vamos a organizarnos. Y bueno, le dieron una enorme cantidad de dinero que se quedó él y que, por supuesto, no se utilizó para luchar contra los comunistas. Además, se metió en el cuartel general del Kaiser y pudo informar en el año 1918, que es cuando acaba la Guerra Mundial. Los alemanes ya deciden, mira, ya estamos muy agobiados, venga, la última ofensiva. Vamos a hacer la última ofensiva. Este señor se mete en el cuartel general. Para meterse en el cuartel general, tiene que matar a un oficial. Se lo carga. Se entera de por dónde va a venir la ofensiva alemana y se la transmite a los aliados, a los franceses, a los británicos.
Y desde luego esto no por amor a la patria, todo
no,
era
no,
por dinero.
Dinero,
la
dinero.
Motivación,
no, no,
dinero,
no, 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 aquí de amor a la patria, este señor no, de amor a la patria nada. Pero es que más, se hizo pasar por un obrero de las fábricas de armas alemanas, de la Krupp, y fotografió los planos de los cañones y de los barcos. Es más, pudo avisar de un ataque masivo. Los alemanes no controlaban el mar, de la gran escuadra, la gran armada, era la británica, el imperio marítimo. Entonces lo que hicieron fue la guerra total con los submarinos. y él pudo decir, mira, tal día va a haber un ataque masivo, así que los barcos que se queden en puerto. Fue excepcional.
Se le atribuyen otros méritos. ¿Cómo olvidar la película de Tom Cruise cuando organiza un complot para asesinar a Hitler? Bueno, a este personaje del que estamos hablando, al tal Sidney Reilly, se le atribuye también una especie de complot para matar a Lenin. ¿Esto es algo? ¿Hay documentación sobre
sí,
eso?
Sí. Él crea un grupo. Consigue gente para hacer un atentado y matar a Lenin y a Trotsky, que son los dos padres de la revolución, que también es un tema muy apasionante, donde intervendrá un español, ya lo hablaremos. Uh-huh. El caso es que el complot fue descubierto, pero mira tú por dónde. A todos los cogen, los torturan y los ejecutan, menos a él.
Se pudo escapar. Fuerte. Por cierto, ¿qué se conoce de la vida privada de este Sidney Reilly?
Bueno, pues era un hombre de una... enamoradizo, ¿no? Era lo siguiente. Se casó, fue bígamo, mejor dicho, dos veces. Es decir, en una primera vez se casó dos veces, las abandonó. En una segunda vez se volvió a casar dos veces con otras dos señoras, y tuvo cuatro mujeres a la vez en dos periodos distintos en su vida. Amantes, pues no podemos contarlo porque eso se pierde. Él vivió siempre, siempre en el filo de la cuchilla.
Profesor, sobre su muerte hay varias teorías, ¿no?
Pues mira, en el año 1925 se sabe que había vuelto a Rusia. Este hombre había vuelto a Rusia. Y una versión es que lo cogieron y enloqueció. Se volvió loco en la cárcel por culpa de las torturas. Hay un testigo que dice que lo llegó a ver ya loco completamente. Y otra es que era agente doble y se quedó tranquilamente con los comunistas. Es más bonito pensar que fue fiel a la bandera y a la reina de Inglaterra, pero no. Me temo yo que en este caso el heroísmo no... Si nos damos cuenta, de alguna manera...
Casi murió como nació, quiero decir. Tenía historias de su nacimiento varias y también de su muerte.
Efectivamente. Y que, bueno, de alguna manera inspira al 007, porque este sí que fue mujeriego, vividor... Lo único es que no fue patriota. Este era dinerito, y te espío lo que tú quieras.
Aguánteme ahí, vamos a hacer una pausa porque nos espera otro espía internacional muy conocido, un tal King Philby. Hablaremos de él.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Esta noche te estamos hablando con el profesor Garrido Moraga de espías internacionales. Naturalmente estamos hablando de aquellos de los que conocemos y tenemos documentación. Los excepcionales probablemente no los conoceremos nunca.
Nunca.
Hablemos del siguiente espía, que hablamos esta noche de un personaje que se llamaba Harold Adrian Russell Philby, aunque se le conoce por su apodo, King Philby. Nació en una colonia inglesa a principios del siglo XX, en el año 1912, y años después se convertiría en un miembro destacado de la inteligencia británica. Vamos a descubrir a este personaje, además de saber que el mundo del espionaje no era su única actividad. Por aclarar, profe, en primer lugar, ¿por qué se le conoció por el apodo de King?
Pues
K-I-M.
K-I-M. Ese es el título de una novela de un escritor británico, el escritor del imperio, Rudyard Kipling, el autor de esos famosísimos versos que todo inglés aprende y que a nosotros también nos obligaron a aprender. Si en tu puesto mantienes la cabeza tranquila, cuando a tu lado todo es cabeza perdida, si tienes una fe en ti mismo que no niegas y no desprecias nunca las dudas que tú tengas, es decir, aguanta el tirón.
Ahí estamos.
Ahí está. Bueno, pues este señor Kipling escribió una novela que se llama King. King es el personaje principal, es un niño. Es un niño que es espía. Es espía para los ingleses. Entonces,
Philby, es un niño indio, ¿no?
Un niño indio. Ajá. Philby le gusta el personaje y él toma el nombre, decide llamarse King, como el niño de la novela de Rudyard Kipling.
Hablando de niños, ¿cómo fue la infancia de este tal King?
Pues mira, era hijo de un militar inglés, un militar muy curioso, curiosísimo. Viajó por todo el mundo y era experto, era arqueólogo, experto en Oriente. Y amaba tanto Oriente que hasta se hizo musulmán. Esto es una cosa muy rara. Normalmente los británicos no, esos trasvases de religión no lo suelen hacer. Uh-huh. Ahora ya más. Y llegó a ser asesor, el padre, del rey de Arabia Saudita, del sultán de Arabia Saudita. Curiosamente, el padre estaba en contra, atento, a que los ingleses fueran los dueños de la India. ¿Ah? Detalle importante en un militar británico, que estuviera en contra de su propia metrópolis. Y esto ya veremos lo de las fidelidades, porque esto lo conoció él de niño. Conoció las opiniones de su padre. No hay que olvidar que la India era la joya de la corona británica. La reina Victoria era reina de Inglaterra, o sea, reina de...
del Imperio Británico.
Y emperatriz de la India. Ajá. O sea, que con cuidado, estamos hablando de la joya de la corona.
Pero estamos hablando de una familia acomodada, ¿no?
Sí, sí, sí.
La de Kim, me refiero, ¿no?
Totalmente acomodada. Niño bien, que estudió en los mejores colegios privados, una gran inteligencia desde chiquitito. Y bueno, estudia en uno de los lugares más famosos del mundo, en el Trinity College de Cambridge. O sea, que fíjate tú la educación. Es un perfecto modelo del caballero británico.
A pesar de eso, parece que el niño salió un poco rojete, ¿no?
Pues mira, en los años de Cambridge, esto, permíteme este breve excursus de 30 segundos. La izquierda radical, suele encontrarse más en los niveles cultos y acomodados. Si tenemos alguna vez ocasión de hablar de Lenin, lo explicaremos, de Lenin, ¿eh?, el gran revolucionario. No hay que buscarla en los niveles sociales más bajos y necesitados de la sociedad, los hay. Pero él, en Cambridge, allí conoce el marxismo, que, bueno, de alguna manera, evidentemente, el marxismo ejercía fascinación entre los obreros, pocos, y entre los intelectuales. O sea, eso de hablar de marxismo en un despacho de la Universidad de Cambridge, bueno, un despacho no es. Tú sabes que los profesores viven en la misma universidad normalmente, muchos viven allí, en los colleges. Entonces, pues tienen allí su habitación y reciben alumnos, reciben los tutorizados, los que tienen que hacerle las tutorías. Y allí con su té, con su comodidad, con el fuego en la chimenea. Pues vamos a hablar de marxismo. Ah, vamos a hablar de marxismo. Yo tuve un profesor, ay, los profesores perturbadores de conciencias, que lo hizo marxista, y se convirtió al comunismo, porque él creía, Philby llegó a creer que la humanidad sería salvada por el comunismo.
O sea, este, más allá del dinero, era ideológico.
Ideas. Un convencido puro. Rarísimo eso, ¿eh? Encontrar un convencido puro. Pues lo fue.
Bueno, ya tenemos los orígenes, el caldo de cultivo. Vayamos a la pregunta. ¿Cómo empezó a espiar?
Bueno, la KGB, que ya hicimos un programa sobre la KGB, uh-huh, la agencia de espionaje ruso, contacta con él y lo manda a Viena. Allí en Viena trabaja para una organización, una ONG, para entendernos, que se dedicaba a salvar judíos de la Alemania nazi, pero que estaba controlado por los comunistas. Era un organismo controlado por los comunistas. De hecho, allí se casa con una judía, la salvó, claro, y después nada, porque fue puramente de conveniencia.
¿Es cierto que este King estuvo, Philby, estuvo en España en la Guerra Civil?
Aquí lo mandan como reportero de The Times, con un sueldo estupendo, y espió para los rusos en el cuartel general de Franco. Atento, una presencia en España muy interesante. Claro, el espionaje franquista, porque el cuartel general de Franco, lo mismo que el cuartel general republicano o rojo, tenía sus propios servicios de espionaje, sospechó de él y lo cogió preso. Estaba en una corrida, sentado en la Plaza de Toros de Córdoba, de tu tierra, y de pronto llegaron unos señores y dijeron: buenas, señor Philby, ¿nos acompaña? Y allí lo cogieron preso. Lo llevan a Sevilla, pero lo liberan. Él se reunía y daba la información en Gibraltar. Uh-huh. Gibraltar y Lisboa y Madrid eran centros de espionaje, pero tremendo. Ahora, ¿qué es lo que hacía? Como era corresponsal del Times, mandaba artículos al Times, donde ponía a Franco por las nubes. ¡Oh, maravilla! ¡Qué maravilla! Ganaba Franco una batalla, ya que Philby escribía: bueno, esto es una cosa maravillosa. Tanto es así que en el año 1938 Franco lo condecora con la gran cruz, la Cruz Roja del Mérito Militar. Fíjate tú qué perfección, cómo los engañó. Y él seguía pasando información de Franco, ¿mm?, a los comunistas.
¿Es cierto que se puso sobre la mesa la posibilidad de que Kim Philby, nuestro personaje, atentara contra Franco?
Pues mira, sí. Eso sería otro posible programa. Franco tuvo muchos atentados, o varios atentados. Un programa bonito sería los atentados de los políticos. Unos fracasaron y otros no. Pues bien, se plantea que se haga un atentado y que él se encargue. Pero los jefes de él, sus jefes comunistas, informan que él era muy bueno espiando, pero que valor para una cosa, sí, no. Porque una cosa es la teoría, otra cosa es la información y otra cosa es la acción directa. Además, Franco tenía baraka.
¿Eso qué es?
Y dirán nuestros oyentes, ¿qué es eso de baraka?
Baraka.
Baraka es una palabra árabe. Cuando Franco estaba en la guerra de África, que es donde él se hace, se hace como militar y es donde asciende por su valor, los árabes le decían que Franco tenía baraka. Por ejemplo, imaginemos los dos bandos, los árabes de Adelkrim y los legionarios con Franco. Entonces empiezan a dispararse. Franco tenía la costumbre de quedarse de pie justamente en el momento de los disparos de bando a bando, con las balas lloviendo y con el bastoncito de mando debajo del brazo. Manías, unas pequeñas manías. Y entonces decían los árabes, baraka, 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 que tenía suerte, una suerte mágica. De hecho, él recibe un impacto en un avance, salen de la trinchera, salen corriendo, recibe un impacto en el abdomen, recibe un impacto y cae. Y se le da, bueno, eso no tiene solución. De hecho, no lo recogen.
A Franco.
A Franco. No lo recogen, lo dejan, se va a morir, porque eso, el sitio era mortal de necesidad. Según la leyenda, atento, Franco coge un fusil y amenaza y dice, o me lleváis o disparo y os mato. Y lo recogieron, se lo llevaron y se salvó. Esto es leyenda. Lo que sí es cierto es lo de la herida, que lo recogieron y se salvó. Entonces decían que tenía baraka. Y es verdad que a Franco le hicieron bastantes atentados, pero no. Y a Hitler también, Mussolini. Bueno, es un tema muy bonito.
Profe, en un reportaje de prensa al que he tenido oportunidad de echarle un vistazo, habla de que Kim Philby era un doble espía británico. No termino de entender esto.
Bueno, pues porque funcionaba para los comunistas y para los ingleses. Es decir, la imagen de Philby comunista convencido hasta el final de su vida, que es la doctrina oficial y sigue siendo la doctrina oficial, en los últimos tiempos se ha visto perturbada un poco diciendo que Philby en realidad era un patriota que le sacaba información a los rusos y se la pasaba a los ingleses.
Hablaba usted de que lo condecoran con la Cruz Roja del Mérito Militar. Leo, de hecho llegó a ser condecorado por el propio Franco con la Cruz Roja al Mérito Militar después de que fuera herido por la metralla de un proyectil ruso.
Sí, sí, sí. Porque claro, él estaba en el bando nacional. Iba con un coche. Iban en un coche. Iban varios periodistas en el coche. Entonces, atacan, muere el conductor y él es herido. Es que él estaba en el bando nacional.
¿Y cuándo se convierte él, me refiero a Kim Philby, en agente británico?
Bueno, se lo reclutan en el 37 por Stalin para asesinar al general Franco, según hemos dicho. Y en el año 2001, según una información del Times...
2001 no puede ser.
Perdón. No, sí, sí, sí. Sí, según el dato que yo tengo aquí, estas son las últimas informaciones.
Ah, correcto, perdone.
O sea, el descubrimiento que se ha hecho últimamente. Entonces, era una persona ideal para cometer el asesinato, ya hemos visto que no. En el año 40, en 1940, lo admiten para hacer trabajos de guerra. O sea, ya a él lo cogen, lo captan en la KGB, lo mandan a Viena. Y es en el 40 cuando los ingleses, cuando se filtra, cuando entra en el servicio de espionaje británico. Y se dedica a hacer propaganda negra.
¿Eso qué es propaganda
negra? Es lo que se llama agitprop, agitación y propaganda. Consiste en inventar noticias. Por ejemplo, pues que te digo yo, decir mentiras. Para que la moral de la gente, estamos en 1940, en plena guerra mundial, pues por ejemplo, un rumor. Los rusos o los alemanes o los ingleses tienen unas armas que, bueno, Londres se va a hacer puñetas inmediatamente. Es un tipo de espionaje que requiere de mucha convicción y de capacidad de liderazgo, porque se trata de provocar el miedo, los famosos miedos de la retaguardia, y la quinta columna, la famosa quinta columna, que ya podríamos hablar también de ella, cuando se decía, ya vienen, por ejemplo, decía, que vienen los legionarios o que vienen los moros, los árabes musulmanes, mejor dicho, que estaban en el ejército de Franco, que violan a todas las mujeres. Esa noticia, violan a todas las mujeres. Bueno, no sé hasta qué punto sería verdad o no, pero eso provoca un pánico. Imagínate en una ciudad sitiada lo que provoca eso.
Correcto. Pronto era un agente...
Envenenar el agua. Me acabo de acordar. En el siglo XIX, a principios más o menos, se corrió el rumor en Madrid de que los frailes habían envenenado el agua. Se fueron a los conventos y los mataron. A muchos. Además, a martillazos. Es una cosa espantosa.
Antonio, pronto era espía ruso infiltrado en el servicio eso secreto es. Británico.
Eso es.
Madre mía. ¿Cómo fue su carrera? Es decir, házmelo cronológicamente, vale. Por años.
Mira, año 41, coordinador de agentes de España y Portugal. Lo que se llamaba en el servicio secreto británico la Ibérica. Es decir, la península ibérica.
Era el coordinador de agentes en España
de
y Portugal.
De todos los agentes, de España y Portugal. Ajá. En el 42 y 43, además de España y Portugal, Italia y el norte de África. O sea, que tú ves que no controlar a todos los agentes. En el 44, el SIS, la famosa agencia británica de espías, reforma sus servicios y lo ponen con un altísimo cargo, lo que podríamos llamar el lobo a cuidar de las ovejas. El espía ruso es el que manda en los espías británicos. Tenía toda la información, fíjate qué barbaridad. Estamos en la Guerra Fría, bueno, en el 44, ya final de la guerra, después empieza la Guerra Fría. A partir de ahí va a Estambul, es lo que hablábamos, asimilados a diplomáticos, a Washington y a Beirut. Era muy astuto, porque estuvieron a punto de cazarlo, pero siempre se escapaba. En el año 1963 ya estaba prácticamente cerrado el cerco y él sabía que ya no podía, que ya no iba a escapar. Se escapó a Rusia. Cuando llegó a Rusia lo recibieron con palmas, palmeritas, palmitas, alfombras rojas.
Un héroe nacional.
Le dieron un piso, un coche. Vamos a pensar, año 63, la vida del pueblo ruso en el 63 era la que era. Bueno, ahora tampoco es que estén tirando cohetes, pero le dan un piso, un coche, una casa de campo. Y aparece de pronto una jovenzuela de 20 años, 20 años menos que él, que se queda a estar con él, seguramente espía de la KGB, hasta su muerte. Muere en 1998.
¿Alguna vez se arrepintió de haber traicionado a su país, a Gran Bretaña?
Jamás, jamás. Él siempre defendió lo que hizo. Era un... Ya al final hay unas imágenes de él. Bueno, él tuvo una vida sentimental también muy complicada porque se casó con la mujer de otro que había sido espía, pero bueno, no da tiempo. El caso es que la última imagen de él era la de un hombre completamente destruido por el vodka, por el alcohol, dando tumbos, o sea, no se podía... Chocaba contra las paredes y en vez de hablar... Lo que hacía era que farfullaba, ya no podía hablar. O sea, ya era una cosa absolutamente espantosa.
Borracho permanentemente.
Totalmente, ¿no? Borracho. Inglaterra lo declaró oficialmente traidor y le había entregado la Orden del Imperio Británico que le fue retirada. Es el paradigma o es el modelo del espía traidor a su patria. O sea, no tiene paliativo. Aunque ya hemos visto en esa última noticia del año 2000 y pico... que a lo mejor no fue tan traidor, pero oficialmente es el gran traidor.
Sin duda hemos dejado para el final el plato fuerte, pues la más famosa de las espías, su belleza extraordinaria, su exotismo, su misterio, su excepcional maestría en las artes amatorias, la convirtieron en un personaje cuyo atractivo no ha disminuido con el paso de los años. 7 de agosto de 1876... Holanda. Nace Margareta Gertruida Celle. Sería condenada y ejecutada, acusada de espionaje. Ella es Mata Hari. Su vida es mitad cierta y mitad leyenda.
Yo, Margareta Gertruida Celle, conocida como Mata Hari, fui juzgada y condenada por los franceses apoyándose en conjeturas. Me acusaban de ser una doble espía alemana durante la Primera Guerra Mundial. En los 7 meses que estuve encerrada en prisión esperando mi fusilamiento, pasé muchas noches recordando cómo había sido mi vida. Con solo 15 años contraje matrimonio con un oficial del ejército 20 años mayor que yo. Poco después de tener a nuestra primera hija, nos trasladamos a las Indias Orientales, donde aprendí el arte de seducir a los hombres. Allí la vida me tendría reservado el capítulo más doloroso para una mujer. Muere envenenado mi segundo hijo. Un triste acontecimiento que terminó rompiendo mi matrimonio. Tras conseguir el divorcio, me instalé en París, donde me hice pasar por una princesa de la India. La princesa Matahari, que significa ojo del amanecer. Y fue así como me convertí en la mujer más famosa de la clase alta de París.
Cada noche la supuesta princesa Matahari se transformaba en una experta bailarina que se desnudaba al ritmo de la música. Pronto descubriría la debilidad que los hombres poderosos sentían por ella y aprenda a usar ese recurso.
Por el tipo de vida que llevaba y por los hombres con los que se relacionaba, Matahari provocó las sospechas de los servicios secretos franceses, que llegaron a pensar que era una doble espía alemana. Después de unos meses de seguimiento, en la mañana del 13 de febrero de 1917, es detenida en el número 103 de la Avenida de los Campos Elíseos de París.
Se me hacía responsable de la muerte de al menos 50.000 soldados franceses durante la Primera Guerra Mundial. Pero lo que siempre pensé es que ordenaron mi fusilamiento por el tipo de vida que representaba. Recuerdo que la madrugada del 15 de octubre de 1917 hacía mucho frío en París. Aquella fue una noche muy larga para mí. Sabía que sería fusilada en cuestión de horas. Hasta el último minuto estuve convencida de que alguno de mis poderosos amantes, entre los que se encontraban los políticos y militares más influyentes de Europa, conseguirían salvarme de la muerte. Pero no ocurrió. Ninguno de ellos movería un dedo.
El 15 de octubre de 1917, 12 hombres apuntan a Matahari con sus fusiles. Solo 4 acertaron su cuerpo. En aquellos días se extendió el rumor entre los soldados de que la belleza y sensualidad de aquella mujer había nublado la visión al pelotón de fusilamiento.
El cuerpo de Matahari no fue enterrado. Se utilizó para el aprendizaje de los estudiantes de medicina, una práctica habitual entre los considerados criminales de aquella época. Su cabeza embalsamada permaneció en el Museo de Criminales de Francia hasta que en el año 1958 desapareció. Se cree que robada por un admirador.
Entremos al detalle. Matahari, ojo del amanecer. ¿Quién era de verdad Matahari?
Bueno, Matahari era una jovencita de gran belleza que tuvo una educación absolutamente tradicional, una educación cristiana.
Holandesa, ¿no?
Holandesa. Que su papá era sombrerero, que se quedó huérfana de madre muy pronto. Su papá la mimó muchísimo y que iba para maestra. Ella iba para maestra. Pero, bueno, era una chica de una gran belleza que era famosa en el pueblo. Y un militar, Rudolf, pues pone un anuncio. Eso era muy común en la época. Ahora se hace con internet, pero antes se hacía con los periódicos. Militar del ejército holandés desea conocer chica modesta.
¿Eso se hace ahora en internet? ¿Se busca también
más? Eso es lo que... Sí, además lo anuncian en la tele. Tú no lo has...
No, yo de hecho las cosas esas de contactos, pero eso que es. Yo diga... Periodista de...
No creo que vaya por ahí la cosa. Irá por cosas...
Ah, vale.
Más así como si dijéramos. A lo mejor no. Yo creo que no. Pero vamos, que eso se sigue usando, ¿no? Desea conocer chica modesta, tal y cual. Y entonces ella... bueno, pues el padre se pone en contacto y sin conocerlo se casa. Una cosa fundamental aquí. Desde adolescente, ella veía un uniforme y se... Vamos a utilizar eufemismos. Aunque esta ahora
se le aceleraba el ritmo cardíaco.
Altísimamente. Pero mucho. A ella se le aceleraba el ritmo cardíaco.
Entonces, la verdad es que el mundo de los uniformes tiene su cosa, ¿eh?
Hombre, el uniforme tiene un uniforme. Es un uniforme.
Una mujer vestida de Policía Nacional tiene un atractivo muy especial. Claro, yo hablo yo como hombre. Matahari diría
pues
que...
Ahora voy a decir una perversidad. El Miércoles Santo... Cuando desfila en Málaga la benemérita Guardia Civil,
¿sí?
Los gastadores, suelen ir algunas polillas, que es como llaman a los que entran, a los que empiezan, a los jóvenes, ¿no? A los jovencillos. Y van algunas chicas de una belleza, van vestidas con el uniforme del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, lo fundan en el siglo XIX, 1850 y tanto, me parece que era. Y la verdad...
Por tanto, lo que le pasaba a Matajari es una cosa bastante común.
Muy sí, yo creo que sí. Pero vamos a ella más. Porque claro, tú ves a una chica en uniforme o a un señor en uniforme, y se le aceleraba demasiado.
Ya, yo me controlo y ella no se controlaba.
No, esta señora es que se ponía muy alterada.
Oye, bueno, ¿qué ocurrió en Java? ¿Qué ocurrió allí? Porque ese lugar marcó la vida de Ojo del Amanecer, de Matajari.
Ojo del Amanecer es el sol. Las dos palabras significan sol, pero referido al ojo, que es el sol del amanecer. En Java lo que pasó fue que el marido era brutísimo.
El militar este.
Sí, pero brutísimo con los aborígenes, con los nativos de Java. Y bueno, se dedicaba y los maltrataba. Ya habían tenido una niña y un niño. Y la niñera, pues seguramente porque había maltratado a alguien que ella quería o a alguien conocido, lo que sea, envenenó al niño. Esto fue espantoso, porque ella le echó la culpa al marido. Ah, pues como ha sido tan bruto, tan salvaje, tan animal. Entonces ella, el matrimonio se rompe y ella se dedica a practicar el amor con las técnicas orientales. Entonces el marido la acusa de promiscuidad sexual, vamos a llamarlo así, y le quitan la custodia de la niña. Ella nunca tuvo la custodia de su hija, que eso lo amargó, e incluso en París intentó recuperarla y nunca la pudo recuperar.
O sea, se separaron, ese matrimonio se separó.
Totalmente, ella se va a París a pasar hambre.
Cuénteme, de India a París, ¿cómo fue la vida en París?
Pues mira, en París la vida fue... La mujer intentó, era de una gran belleza, como he dicho y repito, aunque no era la belleza de la época, ¿eh? Cuidado, atentos. Era muy moderna para la época. Los pechos eran pequeños y no era gorda. La época era de señora de gran volumen, pero tenía una mirada y unos movimientos de una sensualidad extrema, aprendidos en Oriente. Quiso ser modelo, fracasó, precisamente porque no era potente. Y entonces, bueno, pues no le quedó más remedio que hacerse, pues eso, artista de cabaret, pero ella se crea un mundo, se pone unas túnicas de color celeste transparentes, se pone unas tiaras de piedras imitando pájaros, se pone... O mejor dicho, se quita la túnica y se queda en un sujetador de piedras falsas, pero aparentemente preciosas.
Claro, pero profe, a principios del siglo XX era cuando existía lo del orientalismo. Todo esto estaba como muy de moda, ¿no?
Totalmente de moda, en los muebles, en la ropa. Entonces ella salía en el cabaret y empezaba a desnudarse. Hacía como que bailaba, se movía con una especie de exotismo. Entonces los caballeros rugían y ella se iba quitando la ropa y entonces ya los caballeros no rugían. Ya. Y ya después pues tenía unos ingresos especiales con los amantes que efectivamente eran militares y políticos.
¿Ella era una cortesana?
Totalmente. Ella era una cortesana, una señora que se dedicaba por vocación a ese... A esa profesión.
Me decía que no se correspondía su belleza con el modelo de la época. Pero quiero preguntarle, más allá de que no fuera oronda, grande, de grandes caderas, de grandes pechos, era una mujer realmente atractiva. ¿No he visto yo fotografía que pueda apreciar su belleza?
Bueno, pues si podéis entrar, poner Matajari y veréis algunas fotos. No son las mejores fotos, pero hay una que os lo recomiendo, que ella está tumbada. Está tumbada con un bikini, lo que sería hoy un bikini de pedrería. La pedrería está en forma circular y deja los senos para que se vean. Y era una mujer de un enorme atractivo. Después hay otra foto, que es la foto que le hace la policía, la foto de la ficha policial, donde ya está muy desmejorada, porque claro, fue pasando el tiempo y fue envejeciendo.
¿De qué fue acusada Matajari?
Pues fue acusada de espía doble, es decir, de que los franceses la acusaron de que espiaba para los alemanes, y entonces los alemanes la acusaron de que espiaba para los franceses. Pero fueron los franceses las que la cogieron presa. Cuando llegan a cogerla presa, esto es un detalle curiosísimo. Dice, perdonen, me voy a preparar.
¿Me voy a qué?
A preparar, a vestir, que me, vamos, queda usted presa, van a su casa.
Y le dice, y espérate que me voy a arreglar.
Voy a vestir, voy a prepararme para irme con ustedes a la cárcel. Y entonces sale desnuda, completamente desnuda.
No.
Sí, completamente. Imaginemos los policías. Están sentados en el salón. Y ella aparece, desnuda completamente, con una cosa en la mano. Ahora diremos qué cosa.
No me asuste.
Una cosa en la mano.
¿Había un general allí?
Un momento, que sí, usted es muy, muy espía, don Adolfo.
Y entonces en la mano llevaba un objeto y dentro del objeto bombones.
Ah, ya y me tranquiliza.
Regaló, regaló bombones. Pero es que lo que llevaba en la mano fue prueba contra ella. Era el casco de un general alemán que había sido amante suya y ya se encaprichó. Regálame el casco, regálame el casco. Anda, toma, hija. Y no tuvo otra cosa que ofrecer bombones a la policía francesa en un casco alemán.
Oiga, esto que han contado Mónica y Carmen, ¿qué pasó con su cuerpo?
El cuerpo de ella, que efectivamente cuando hay una leyenda que dicen que los soldados, hay una foto, se ve en una foto del fusilamiento.
A ella la fusilan.
A ella la fusilan, pero dice la leyenda que los soldados no atinaron. Es verdad que no atinaron. Por lo que fuera, no atinaron.
Y no atinaron quiere decir que...
No, dispararon, pero no le dio.
¿No le dieron?
No, le dieron, eran 12 soldados, creo que hubo 3 disparos que le dieron, pero sobre todo fue uno el único que le dio en el corazón. Entonces, ella muere y...
¿Y eso porque hizo alguna cosa? Porque estaría quieta,
bueno,
¿no?
Bueno, no. Ella lo que hizo al final, que eso también fue perturbador, es mirar al pelotón de fusilamiento, lo miró, erguida, vestida de negro, muy sobria, y les lanzó un beso.
Caramba.
Cuando el oficial...
Qué frialdad, ¿no?
Cuando el oficial fue a dar la orden... ¡Preparados! ¡Apunten! En ese momento ella les lanzó un beso. ¡Fuego! Y fallaron.
Ya.
Fallaron. Entonces el cuerpo, pues lo que se hacía en la época era... El cuerpo se daba a la Facultad de Medicina, cuerpo de los asesinos y de los ajusticiados. O sea, el cuerpo, menos la cabeza, se dio a la Facultad de Medicina y la cabeza se embalsamó. Se puso en el Museo de los Asesinos de París y en el año 58 efectivamente fue robada, se supone, que por un admirador.
¿El resto del cuerpo?
El resto del cuerpo, Facultad de Medicina, y fue desmembrado para estudiar anatomía. No me digas a mí el morbo del cuerpo en la piscina de Formol y el catedrático de anatomía. Vamos a ver esta vena. Y era Matahari.
Profesor, ¿el morbo es comerse un plato de fabada ahora cuando terminemos a las 7 de la mañana?
Sí, hombre, a las 7 de la mañana. Bueno, sí. Oye, el otro día yo tuve el honor de dar la exaltación de la saeta andaluza y después en la Casa del Cautivo, la Casa Hermandad del Cautivo, es una cofradía muy famosa de Málaga, el señor de Málaga, pues a las 12:30 nos comimos unos callos que ni te cuento.
12:30 de la noche, ¿no?
Sí. Callos, croquetas, boquerones vitorianos, que algún día explicaremos por qué son vitorianos.
Bueno, nada, para estómagos...
Potentes, ¿no? Potentes. Aguanté bien.
Profesor, le he encontrado una versión de un tema legendario en un formato acústico. Ellos son los Eagles. Hacen la famosa coplilla Hotel California.
Hombre.
Con ella le voy a despedir.
Es un mito,
Y le invito a que la semana que viene vuelva a estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias, aquí estaremos.
Espías internacionales. La semana que viene el profesor Garrido vendrá con más historias. Ellos son los Eagles.
Check out anytime you like, but you can't.